Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Empezó el desembarco de pesos pesados a Andalucía en precampaña. Bienvenidos los símiles. El partido que no está ganado va a ser a penaltis, el portero que no se rinde. Tocados los candidatos, unas más que otros, por la onda expansiva de la agenda judicial y parlamentaria nacional y por la demoscopia implacable. Montero, que le hace la ola al jefe por su cumbre progresista contra los reaccionarios del Mundo Unidos. Moreno, en busca de la mayoría absoluta que le deje gobernar sin deberle el favor a Abascal. Mejor sin Vox y su lenguaje xenófobo de la prioridad nacional. Todo pesa en precampaña, es verdad. Tiene razón María Jesús Montero. La imagen de una candidata del PSOE intentando justificar que la SEPI se gastara millones de dinero público en el rescate de Air Europa o de Plus Ultra pesa. Dice, de hecho, la candidata que el Partido Popular solo busca hacer daño a su campaña, que si hoy se sienta en la comisión del Senado obligada por la mayoría absoluta del PP es precisamente porque es candidata. Aunque la realidad parece mucho más simple, en verdad da la sensación de que no hay que echarle una mano al PSOE andaluz para que la campaña de Montero se arruine, sola, sin necesidad de ninguna comisión.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes. ¿Cómo están? Llamada a comparecer en el Senado, Comisión SEPI, la candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ex vicepresidenta del gobierno de Sánchez. El Partido Popular ha intentado sin éxito que explique el pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que a su juicio se ha convertido la SEPI. Y la ex ministra, contrariada por su presencia obligada, denuncia que esto es una maniobra contra su campaña. Preguntas sin respuestas del senador popular Gerardo Camps y tono agrio desde el comienzo de la sesión.
Usted me ha preguntado.
Es que, perdone, no, para que entienda usted bien, señor, que le he preguntado.
Señor Camps,
¿puede explicar,
por favor,
qué
no
mecanismos concretos de supervisión ejercía su ministerio sobre esa cadena completa de nombramientos?
Cuando no estoy hablando.
Es que usted cambia la pregunta,
señor,
y contesta lo que quiere.
Ruego que no me interrumpa cuando estoy hablando.
Con el rigor necesario, ambos.
Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, de profesión jubilado y hoy en libertad tras su condena por corrupción por el caso Gürtel, por la que pasó 8 años en la cárcel. Hoy declara en calidad de perjudicado, de víctima, en el juicio de la operación Kitchen, la operación parapolicial para espiarle y robarle documentación sensible para el PP. Reconoce como suyos todos los mensajes, dispositivos y documentos que terminaron en manos de los procesados, incluidas agendas y borradores que elaboró en prisión. Dice que contrató a su chófer porque venía bien recomendado y cuenta que cuando un periodista le comunicó que le estaban espiando, le pareció una película y no se lo creyó.
Bueno, en cualquier caso, me cuenta que había una operación policial para espiarnos y tal, y yo me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que supuestamente personas a las que yo suponía que eran serias y pudiesen organizar una operación de estas características. Entonces no me lo creo, sencillamente.
Con normalidad y algunas colas de más en las oficinas en las que a partir de hoy ciudadanos inmigrantes sin papeles pueden realizar de forma presencial los trámites para su regularización, oficinas de correos, de la seguridad social y de extranjería a disposición de todo aquel que cumpla los requisitos legales. Algunas colas, algo de desinformación, poco refuerzo del personal, pero en general tranquilidad en el primer día de trámites.
Ha sido muy fácil, desde que tú tengas toda la documentación, la cita, ha sido todo muy fácil y pues para mí es una alegría saber que ya toda mi familia va a poder tener sus documentos y podemos trabajar legalmente, que es una de las cosas que más buscamos más de un inmigrante acá.
Y vengo aquí a la Seguridad Social y tampoco tienen ni idea de nada. Y entonces vengo aquí a correos a ver que alguien que me dé la información o que me digan cómo, a dónde me reciben esos documentos.
Estamos en trámite. Pero
y además el feo diplomático al presidente Sánchez de la líder opositora Corina Machado, al que no ha querido ver en esta visita a nuestro país y que el PP dice entender por el compadreo del gobierno con el régimen chavista. Hoy ha sido el expresidente Felipe González quien ha agradecido a la Premio Nobel de la Paz su defensa por la libertad y los derechos humanos.
La violencia solo está de una parte. Lo demás es un pueblo desarmado que sufre la violencia canalla de un régimen dictatorial. La lucha por la libertad no tiene color político. La lucha por la libertad depende de convicciones muy profundas.
Convicciones que se tienen o no se tienen. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
Mira. Irán asegura que no se dan las circunstancias para retomar mañana las negociaciones con Estados Unidos a pesar de las presiones de Trump. El estrecho de Hormuz sigue bloqueado. El Brent sube un 5% hasta los $95 el barril.
Los sindicatos convocan una huelga en las gasolineras para el puente de mayo entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Aseguran que mientras el precio de los combustibles no deja de subir, sus sueldos pierden valor mes a mes.
UGT y Comisiones Obreras presentan el lema del 1 de mayo: derechos, no trincheras, salario, vivienda y democracia. Se prevén un centenar de manifestaciones, la principal en Málaga, coincidiendo con el arranque de la campaña en Andalucía.
El PSOE de Sánchez sería la fuerza más votada según el último CIS. Se situaría a 12,8 puntos por encima del PP, con Vox a la baja, al igual que las fuerzas situadas más a la izquierda, como Sumar y Podemos.
Bulgaria se acerca a Moscú tras las elecciones legislativas de este domingo. El presidente Radev, prorruso y euroescéptico, consigue la mayoría absoluta con casi el 45% de los votos. Se pone al frente del país más pobre de la Unión Europea.
Sánchez anuncia una inversión adicional de 30 millones de euros para mejorar la detección del cáncer que provoca la muerte de 115.000 personas cada año en España. Se pretende mejorar el análisis de las muestras en los hospitales.
Y el tiempo, lunes de verano con temperaturas por encima de los 30 grados, Marga.
Sí, lo más llamativo sigue siendo efectivamente las temperaturas máximas, que de media están 10 grados por encima de lo normal para la segunda mitad de abril, que en algunos casos está casi por encima de los 15 grados. No hay más que ver los 32 de Sevilla, pero también de Zaragoza. Mañana subirán incluso más, hasta los 35 grados por Andalucía, y la previsión es que estas altas temperaturas se mantengan durante toda la semana. Los cielos en general siguen despejados, menos por el norte. Tenemos tormentas en el País Vasco, Navarra, Logroño, Aragón y Cataluña. La calima abandona Canarias y va a entrar en las próximas horas por Andalucía.
Si fuera redonda, se caería la...
Onda Cero.
Nos vamos al Senado. Allí desde primera hora de la mañana comparece en la comisión de la SEPI, la que ha sido hasta hace apenas unas semanas vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hoy candidata a las andaluzas. La comparecencia se produce en plena precampaña de las andaluzas y eso ha llevado a Montero a denunciar lo que entiende que es una maniobra del PP para perjudicar su campaña. Montero ha querido desde el principio acusar al Partido Popular de intentar hacer política y el PP no se ha movido del guión en busca de respuestas sobre los rescates millonarios y la corrupción en la SEPI. El tono de la comisión ha sido bastante agrio. Senado, Ignacio Jarillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
María. Bueno, ha admitido Montero que no son los ministros los que ven los expedientes que maneja la SEPI para aprobar o no un rescate.
Así es, y desde el primer minuto Montero repetía sin cesar por qué cree que está hoy en el Senado y la presidenta de la comisión le replicaba.
Mi presencia se debe a que soy la candidata del PSOE de la Junta de Andalucía.
Señora Montero, señor hasta Citero, aquí hemos llegado. Usted estaba citada antes de que hubiese entrado en campaña electoral.
Y como decís, hasta que ha llegado un momento cuando la vicepresidenta y candidata a la Junta, como se ha llamado una y otra vez, negaba ante la sombra del PP que como miembro del gobierno tenga que revisar ella personalmente el expediente en el que la SEPI consideraba viables los rescates de Air Europa o Plus Ultra.
Nunca he visto un expediente de los que SEPI está trabajando respecto a dar un préstamo o respecto a denegarlo.
¿Me está usted diciendo que los ministros toman acuerdos sin conocer el expediente en el que se sustentan? No, estamos, ¿me está usted diciendo eso?
No es el ministro el que mira las cuentas de resultados de cada una de las empresas.
Montero ha negado, por cierto, haber conocido a Leire Díaz ni al socio de Santos Cerdán, Anchón Alonso, ni que la llamada fontanera del PSOE se reuniera con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, para lograr, dicen, los rescates de esa compañía.
Bueno, hoy precisamente el diario El Mundo publica que la SEPI ha eximido a los dueños venezolanos de Plus Ultra de devolver de manera inmediata los 53 millones del rescate. El próximo 17 de mayo se va a constatar en Andalucía que Montero es sinónimo de corrupción, a juicio del PP, que exige además la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados por haber mentido en el Supremo, como ha demostrado, según el PP, el último informe de la UCO. El 17 de mayo, dicen los populares, se constatará que Montero es sinónimo de corrupción. Génova, José Ramón Arias.
Armengol no puede presidir mañana el pleno del Congreso porque, según los populares, ha mentido al Supremo. En Génova también llaman la atención sobre los cambios de opinión de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, que hoy ha comparecido en el Senado sobre el crédito avalado por la SEPI a Plus Ultra. Para el número 2 del PP, el secretario general Miguel Tellado, esta declaración tendrá consecuencias electorales en Andalucía.
María Jesús Montero es corrupción, como lo es también Pedro Sánchez. Y esta mañana ha vuelto a quedar claro. Y pronto va a comprobar lo que piensan de todo esto los andaluces. Lo comprobará el próximo 17 de mayo estoy completamente seguro.
Los populares, por otra parte, se han mostrado satisfechos por el acuerdo en Extremadura. Aseguran que no se van a poner en cuestión las ayudas a ONGs, solo aquellos que colaboren con actividades que son delictivas, como siempre han dicho.
Bueno, pues hoy tenemos CIS con intención de voto, encuesta del CIS de Tezanos, que dispara al Partido Socialista. Lo coloca a 13 puntos del Partido Popular. Nada le hace mella, tampoco a Sánchez, al que, según el sondeo, los ciudadanos escogen como el líder mejor valorado. Pregunta Tezanos en esta encuesta sobre la guerra en Irán y sobre el cambio de hora. Juan de Dios Colmenero.
El CIS de Tezanos dispara al Partido Socialista de Pedro Sánchez y dice que está a casi 13 puntos, a 12,8 del Partido Popular. El sondeo que preside el exdirigente socialista José Félix Tezanos sitúa a la formación de Pedro Sánchez con el 36,4% de los votos en uno de sus mejores resultados de los últimos meses. Le sigue el Partido Popular con el 23,6% de intención de voto y Vox con el 14,7, marcando un ligero descenso. Respecto a valoración de líderes, este CIS de Tezanos también dice que el líder mejor valorado es Pedro Sánchez, con una puntuación de 4,8 sobre 5. La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles. Esta encuesta del CIS de Tezanos contrasta y difiere mucho del resto de la totalidad de los sondeos de empresas demoscópicas que se publican en nuestro país. Hoy Sociométrica, por ejemplo, señala que el PP sería el vencedor de las elecciones con una ventaja de 5 puntos respecto al PSOE de Sánchez y que la mayoría absoluta con Vox superaría los 200 escaños.
El PSOE que se sale en la encuesta del CIS. Imagen que nos deja a la mañana en la Audiencia Nacional, donde prosigue el juicio por la Operación Kitchen. Entra en su tercera semana con comparecencias muy destacadas. El jueves, por ejemplo, Rajoy y Dolores de Cospedal. Y hoy, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias. Ambos acuden en calidad de perjudicados, de víctimas por esta Operación Kitchen. El espionaje policial que buscaba robarle documentación que perjudicaba al PP. Ha contado Bárcenas que cuando un periodista le alertó de que estaba siendo víctima de ese espionaje, no se lo creyó, le pareció una película. Audiencia, Eva Llamazares. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ha ratificado que la trama tuvo acceso a sus móviles, que obtuvo documentos que estaban en su casa, los que su chófer tenía acceso permanente. Ha denunciado Bárcenas, por cierto, un trato humillante en la cárcel de Soto del Real desde que se reafirmara en el contenido de los papeles de Bárcenas, Eva.
Mensaje a mensaje, sí, documento a documento, Luis Bárcenas reconoce el contenido de sus móviles y de la documentación hallada en manos de los imputados de la Kitchen. Incluye agendas y borradores que redactó en prisión y estaban tanto en su casa como en el estudio de su esposa, o bien lo trasladó su chofer, Sergio Ríos, que cobró de fondos reservados hasta el despacho de su abogado. El ex tesorero ha relatado que aceptó el soborno de un abogado para lograr que tres policías demostraran supuesto falseamiento de documentación de la Gürtel, propiciando la nulidad de la causa.
El señor Peláez me escribió en un papel los nombres de los policías en cuestión que tenían esa información y que yo entendí, lógicamente, que serían los receptores de esa cantidad, que no recuerdo exactamente, pero que eran millones de euros, no menos de 6 millones ni más de 12.
El testigo Bárcenas acusa al PP de ser el origen de la Kitchen desde que declaró sobre sus famosos papeles y de su trato denigrante en la cárcel. Hoy hemos vuelto a escucharle hablar de las tres grabaciones sobre la contabilidad extracontable que ahora dice que estaban en un pen que desapareció del estudio de su esposa, incluido el audio en el que le informó a Rajoy de esa contabilidad B que, insiste, él destruyó.
Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación.
A preguntas de las defensas, Bárcenas ha reconocido que dio versiones diferentes sobre estos audios, lo justifica en que no quería que colisionara con su interés en sus procedimientos abiertos.
Las 2:15, la 1:15 en Canarias, a la vuelta de pausa hablamos del proceso de regularización de migrantes.
Me tienes contento.
Eso para regularizar a los inmigrantes sin papeles en nuestro país. Desde hoy, bajo cita previa, se puede solicitar en las más de 400 oficinas habilitadas. En las primeras 24 horas desde la entrada en vigor de la medida se aceptaron casi 20.000 citas previas para realizar este trámite de manera presencial. Hoy se han podido ver largas colas a primera hora de la mañana, aunque después la situación se ha ido normalizando en muchas de las oficinas. Sara Iturbide ha recorrido hoy algunas de ellas.
La situación en las oficinas de correo
correos ha ido variando. En algunas no han podido habilitar más de una ventanilla y al ser un proceso lento se iban acumulando las citas. En un momento dado se ha caído el sistema que recoge la documentación por la alta demanda. Se quejan algunos trabajadores de la falta de información hasta hace unos días. Más colas se han podido vivir en las oficinas que expeditan papeles que acrediten su estancia aquí. La mayoría de los consultados están haciendo el proceso con ayuda de abogados porque tienen miedo de no realizarlo bien por su cuenta y nos han contado qué papeles son los que más les está costando conseguir.
Pues el historial de transporte, de mi tarjeta de transporte.
Lo del empadronamiento, porque donde uno vive a veces no la gente no quiere empadronarte.
Tenemos que pedir un documento de ser vulnerable y recién a pedir la cita de servicios sociales, que también está una cola grande.
El informe de vulnerabilidad concentra la mayoría de las dudas. Las administraciones no tuvieron información sobre el documento hasta el jueves y ya se están produciendo el colapso en la tramitación de estos certificados en algunas localidades españolas.
Los obispos están celebrando esta semana su asamblea plenaria con asuntos destacados como la próxima visita a España del Papa o como este proceso para regularizar la situación de miles de migrantes. El presidente de la Conferencia Episcopal se ha referido a las relaciones de la Iglesia con el gobierno o a la doble vara de medir del Ejecutivo en asuntos como la corrupción o el intento de control de los medios de comunicación. Francisco Paniagua.
Sí, porque el presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la Iglesia siempre va a colaborar con el gobierno, pero ha tenido duras palabras para el Ejecutivo porque hay motivos, dice.
Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir según a quien afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción. Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación.
Luis Martínez Argüello ha anunciado que los obispos votarán esta semana un decreto sobre sanciones a clérigos que cometieron delitos de abusos y también ha vuelto a defender la acogida de inmigrantes que realiza la Iglesia.
Hoy finaliza ya la visita de la líder opositora de Venezuela, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a nuestro país después de una intensa agenda el fin de semana con encuentros con el líder del PP, la presidenta de la comunidad, el alcalde, y con un recibimiento multitudinario de miles de venezolanos en la Puerta del Sol. Ha declinado reunirse con ningún representante del gobierno. Hoy ha sido el expresidente Felipe González quien le ha dado las gracias por su lucha en favor de la democracia en Venezuela. Diana Rodríguez.
Y ha expresado Felipe González su admiración por el liderazgo no mercenario de María Corina Machado y espera que pueda volver pronto a casa, ha dicho, con garantías de seguridad. Ella y los cerca de 8 millones de exiliados que, según el expresidente, llevan demasiado tiempo sufriendo la lejanía y la represión.
Yo deseo que María Corina vuelva con absolutas garantías de seguridad. Lo demás es un pueblo desarmado que sufre la violencia canalla de un régimen dictatorial.
Tras presentar a María Corina en un desayuno en Madrid, donde González se ha desmarcado de la indiferencia de Sánchez, la líder venezolana ha arremetido contra Rodríguez Zapatero, asegurando que no ha ayudado a facilitar una salida democrática, y también mensaje para Pedro Sánchez.
Yo sí espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables que permitan también la expresión de una nación.
Y ha criticado además que este fin de semana Pedro Sánchez, reunido en Barcelona con líderes de izquierda, se haya entrometido en la política venezolana.
UGT y Comisiones Obreras han presentado esta mañana las movilizaciones que preparan de cara al 1 de mayo, el Día del Trabajo. El acto central se va a celebrar fuera de Madrid, en Málaga. Se da la circunstancia, ya se lo hemos contado, de que la celebración coincide justo con el comienzo de la campaña para las elecciones andaluzas. En Málaga estarán ese día los secretarios generales de ambos sindicatos, de Comisiones y de UGT, que han negado cualquier vinculación de los actos con esta campaña en Andalucía, que han explicado que el problema de la vivienda será uno de los asuntos que va a marcar sus reivindicaciones. Manuel Pecino.
Y es Málaga una de las tantas ciudades en España donde el esfuerzo de los trabajadores para acceder a una vivienda es mayor. Así justifican este movimiento los sindicatos, que recuerdan que no es la primera vez que salen de Madrid. La decisión, aseguran, se tomó antes del adelanto electoral, pero tampoco han querido cambiar sus planes precisamente por ese nuevo calendario. Así que entran de lleno en la campaña.
No, porque el 1 de mayo estaba primero. Y el 1 de mayo tiene una característica, que todos los años caen 1 de mayo.
Esa no es una cuestión que se pueda resolver en 24 horas, pero además creo sinceramente que es un buen momento para que en Andalucía se debata sobre estas cuestiones.
Reconocen además que su objetivo es también recordar quién tiene las competencias en materia de vivienda en nuestro país. Son más de 100 las manifestaciones convocadas para el 1 de mayo, en las que, bajo el lema Derechos no trincheras, salarios, vivienda y democracia, exigirán a la patronal que se active la negociación colectiva para subir los salarios.
Hablamos de la situación de la guerra en Irán. Pakistán sigue confiando en que Estados Unidos e Irán Irán se sienten mañana a negociar para acabar con este conflicto. De hecho, hoy siguen con los preparativos. Se ha creado una zona de seguridad dentro de la zona diplomática de Islamabad, donde se han cerrado oficinas, escuelas, pero nada indica que vaya a haber ninguna reunión, sobre todo después de que Estados Unidos haya atacado un buque de carga iraní en el estrecho de Hormuz. Irán sigue sin fiarse de Donald Trump. Asunción Salvador.
Irán no se fía y su ejército ha amenazado esta mañana con responder en las próximas horas a ataques como ese de ayer de Estados Unidos contra un mercante iraní al que capturó en aguas de Omán. El portavoz iraní de Exteriores confirma que no tienen intención de participar en nuevas conversaciones con Washington. No les parece serio, dice, el modo de proceder de Donald Trump.
Observamos que Estados Unidos ha insistido en una serie de violaciones del alto al fuego, y todo esto demuestra que no se toma en serio el proceso diplomático.
Además, el gobierno iraní acusa a Estados Unidos de mantener exigencias poco realistas de cara a una hipotética negociación y advierte de que si se mantienen las restricciones a las exportaciones de petróleo y también la presión económica y militar contra Irán y sus aliados, no podrá garantizarse ni la seguridad en el estrecho de Hormuz ni la estabilidad de los precios mundiales del combustible. China, especialmente afectada, insiste en la necesidad de un alto el fuego inmediato para desbloquear el estrecho, y en Pakistán siguen los preparativos. Hoy han cerrado oficinas, centros gubernamentales y educativos por orden administrativa, porque pese a todo, el país mediador confía en que al final haya negociaciones.
Bueno, pues si ya los efectos de la guerra estaban impactando de lleno en el precio de los combustibles, con la consecuencia directa en los consumidores, lo que nos faltaba era una huelga en las gasolineras. En pleno Puente de Mayo la convocan los sindicatos. Huelga de gasolineras en toda España del 30 de abril al 3 de mayo. Dicen que mientras el precio de los combustibles no deja de subir, sus sueldos pierden valor mes a mes.
Tiri, tiri, tiri.
Hola. Una nueva jornada de Liga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Es que tras el triunfo de la Real en esa final de Copa, la Liga vuelve a cobrar protagonismo con una jornada intersemanal que arranca mañana martes con cuatro partidos. Athletic de Bilbao, Osasuna, Mallorca, Valencia, Girona, Betis y Real Madrid, Alavés, a 9 puntos del Barça en Liga. Y tras la eliminación Champions, parece que el Real Madrid piensa ya más en el futuro que en un final de temporada que se les puede hacer largo a los blancos. Quiere Arbeloa que se centren sus jugadores en lo más inmediato, sin pensar en el futuro. Un técnico madridista que ha aprovechado de nuevo la rueda de prensa para dejar un recado a los árbitros españoles. Arbeloa.
El único futuro que me preocupa es el de mañana. Yo creo que no solo a mí, sino a todo el club. Creo que son 7 partidos que para nosotros son más importantes de lo que pueda parecer. No creo que haga falta ninguna revolución para volver a luchar por títulos, pero también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid, y con eso se dicen muchas cosas.
Ya el miércoles será el turno para el brillante campeón de la Copa del Rey, una Real Sociedad que recibirá al Getafe en Anoeta, aunque antes esta tarde la afición donostiarra podrá disfrutar por las calles de San Sebastián de la celebración de ese título conquistado el fin de semana. Íñigo Taberna, buenas tardes.
Muy buenas tardes. San Sebastián ya está preparada para acoger esta tarde la fiesta de la celebración por la conquista de la Copa del Rey por parte de la Real Sociedad. A las 6, un autobús descapotable donde irán los jugadores realistas va a salir de Anoeta y después de recorrer las principales arterias de la ciudad llegará a eso de las 7 al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, donde el equipo ofrecerá la copa a la afición que está reunida en Alderdi Eder. Se espera que sean más de 100.000 personas las que acudan esta tarde a Donosti para celebrar junto al equipo la consecución de la cuarta Copa del Rey en la historia de la Real.
Final de Copa que ha dejado tocado al perdedor, el Atlético de Madrid, que se centra ya en las semifinales Champions ante el Arsenal. Acabaron con molestias la final Lukman y Sorloz. Ambos van a entrenar al margen del grupo estos días para evitar riesgo de lesión. No estará ninguno de ellos ante el Elche el miércoles, día en el que también juega el líder, el Barcelona, que recibe al Celta. Además, el Español ha sido sancionado con el cierre parcial de parte de las gradas de su estadio para su próximo partido como local este fin de semana ante el Levante por el lanzamiento de objetos durante el pasado duelo ante el Getafe. En segunda, se cierra hoy la jornada con el partido Deportivo de la Coruña Mirandés. Cita destacada también la final de la Youth League, la Champions Juvenil, con el Real Madrid enfrentándose al Brujas belga en busca de un título que no conquista desde 2020. Lejos de nuestras fronteras, el fin de semana nos ha dejado al Bayern ganando su Bundesliga número 35, mientras que en Inglaterra se aprieta la lucha por la Premier después de la victoria del City 2-1 sobre el Arsenal. Los de Guardiola, con un partido menos, están ya a 3 puntos de los de Arteta. En tenis, conocemos ya el cuadro masculino principal del Masters 1000 del Madrid. Ausencias de Alcaraz y Djokovic, el favorito, el número 1, Jannik Sinner, va por el mismo lado que el madrileño Rafa Jodar, que debutará ante el holandés De Jong. Y en baloncesto, el Real Madrid sigue de líder de la ACB, pese a perder ayer en casa ante el Tenerife, una jornada en la que hay que destacar un nuevo triunfo del Valencia, la derrota del Barcelona ante el Lleida, un equipo blaugrana que mañana se mide a la Estrella Roja en el play-in de la Euroliga.
encendido de las luces de la portada, casi 30.000 este año van a permanecer encendidas hasta el domingo que viene durante una feria que será de las más calurosas. Prepárense para los 37 grados en abril. Sevilla, Paloma Ginés.
En algunas casetas ultiman detalles, preparan las mesas para el pescadito y en otras ya está todo listo para recibir esta noche a todos los sevillanos y dar el pistoletazo de salida a la feria de abril.
Todo preparado, pescadito en su sitio y ya solo queda que venga la gente a comerse el pescadito, a disfrutar del rebujito y a disfrutar de la feria de Sevilla.
Pues las cositas típicas, hablar flamenquines, hablar solomillo, cositas de siempre solo en la feria que nunca fallan y que son un acierto.
Todo listo y perfecto, muchas ganas.
Sevillana, orquesta y a pasárnoslo bien.
Hoy también, subdelegación del Gobierno de España ha presentado el dispositivo de seguridad especial para esta feria, con tres grandes bloques: seguridad ciudadana, alimentaria y vial. Casi 3.000 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y DGT serán los que conformen este dispositivo, acompañados también de unidades especiales como la canina o la aérea.
Pues nos vamos ya, terminamos así este ratito de radio. En la realización, Gema Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.